anunciábamos, también vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, diputado socialista, a propósito de un proyecto que se pone hoy día sobre la mesa en la discusión en la Comisión de Salud que preside. Es el proyecto que legaliza la eutanasia, el buen morir. Queremos hablar con Juan Luis Castro, que está en línea. Muchas gracias por atender el llamado a la radio, diputado. Buenos días.
Hola, diputado, buen día.
Buenos días, Ángeles y Álvaro, gusto saludarles.
Igualmente. Diputado, a ver, ¿en qué consiste este proyecto? Porque es un tema que entra dentro de los valóricos, ¿no? Y genera inmediatamente, como que hay gente que se encrispa y dice, no, al tiro, derechamente. Entonces,
claro, no. Es muy buena pregunta porque ayuda a clarificarle al público, a la gente. Estamos hablando esencialmente del buen morir. Este no es un proyecto de suicidio asistido. Quiero ser enfático en este punto. ¿Por qué? Porque en distintos momentos, ya sea en la historia legislativa de Chile, en que se han presentado distintos proyectos de ley o mociones, o en otras partes del mundo, se ha tendido a clasificar estas iniciativas como solo reducidas a personas que, por ejemplo, están expresando una voluntad de querer morir porque tienen una, ya sea una enfermedad terminal o una enfermedad grave que no es terminal, o estar tetrapléjico, como ocurrió en el famoso caso de Ramón San Pedro en España, que fue hace algunas décadas atrás, que motivó una película muy hermosa que se llama Mar Adentro, entre paréntesis, que habla de una persona que, estando sin una muerte próxima, por una invalidez grave o por un dolor crónico intratable o por una condición irrecuperable, pide morir. El suicidio asistido es cuando alguien le proporciona un tóxico, un veneno, y acerca ese veneno o le suministra ese tóxico para que pueda en el fondo suicidarse, de que no puede hacerlo por sus propios medios. Este proyecto no toca ese punto, por eso quiero precisarlo inmediato. Sí. ¿Qué es lo que toca? Toca todas las medidas que permiten que una persona hoy, por ejemplo, sea mucho más explícita su voluntad de establecer cómo quiere morir. ¿A qué me refiero con esto?
Explícita y vinculante, me imagino.
Claro, es lógico, por supuesto. Por ejemplo, hay países del mundo, en Europa sobre todo, donde una persona decide en vida y con plena conciencia no ser reanimado, por ejemplo, frente a un evento catastrófico que tenga. Si es una persona, por ejemplo, cardiópata y que está estable, pero sabe que puede sufrir un infarto grave con el resultado de muerte, o si es una persona que tiene una enfermedad pulmonar crónica, no estoy hablando de casos de cáncer, necesariamente, sino enfermedades donde la persona dice, en una suerte de testamento vital, mire, yo, si me ocurre tal situación, yo no deseo que me lleven a un centro de urgencia, no quiero ser reanimado y prefiero morir bajo las circunstancias que llegue producto de tal o cual situación o enfermedad. Hoy día en Chile eso no existe.
¿Sí? ¿Cómo no existe cuando uno está en una situación crítica? En cualquier tipo de enfermedad uno firma un documento para decir en caso de por ejemplo un paro cardiorrespiratorio, si está internado en un centro asistencial, sí. Uno firma un documento en donde dice si efectivamente se somete a este procedimiento o no, pero lo firma no lo firma el paciente, tal vez lo firma la familia.
Exacto, es el punto. En general las coyunturas ya dramáticas cuando un familiar se ve enfrentado, por ejemplo, que está ya conectado a un respirador, sufrió un accidente grave de tránsito o tiene una enfermedad muy grave donde es probable que haya una eventual muerte próxima, los médicos se acercan a la familia y le piden una suerte de desistimiento informado, podríamos decir. Es decir, yo renuncio a, o mi esposa, o el hermano, o el hijo dice, mire, yo me hago cargo a nombre de la familia de que a mi padre, a mi hermano, no se le someta a tales y cuales terapias que ya no tendrían sentido, no tendrían utilidad porque es inevitable y recuperable la posibilidad de salvarlo. Eso existe, efectivamente, pero estamos hablando de algo más anterior, que es una suerte de testamento,
testamento vital,
no, sin estar hospitalizado, sin estar sometido, sino que lo que en su sano juicio cualquier persona puede decir, mire, yo estoy tranquilo, pero me puede pasar esto, y yo decido clarificar cuál es mi escenario final.
Perdón,
ese es un camino.
Claro, y solo para diferenciar este caso del otro, para no generar confusión, sí. ¿Qué patologías debiese tener una persona para poder hacer este testamento? O cualquiera, yo voy y lo declaro.
No requiere un listado de patologías. Son eventos hipotéticos que pueden ocurrirle a cualquier persona. Por ejemplo, en Chile, un hombre, por ejemplo, menor de 45 años, la primera causa de muerte de un hombre a esa edad, menor de 45, es un accidente o violencia, por ejemplo. Entonces, una persona joven, su primera opción de poder morir eventualmente por eso. Si en cambio ese mismo hombre tiene sobre 60 años, la primera causa de muerte es o cardiovascular o un cáncer, por ejemplo. Entonces uno puede decidir de alguna manera cuál es su buen morir, cómo es la forma que desea que termine su vida, por una parte. Por otro lado, estamos frente a los casos en que una persona teniendo una enfermedad ya más concreta, por ejemplo, un dolor crónico intratable que ocurre en determinadas enfermedades, o un cáncer que tiene ya una posibilidad de ser desahuciado derechamente, pero con tiempo prolongado todavía de subsistencia. Ahí las controversias tienen que ver con hasta dónde esa persona puede resolver o no cierta asistencia vital. Me explico. Hoy día en los hospitales, lo mínimo que se le da de soporte a una persona es el oxígeno y la alimentación. No hay en Chile caso alguno en que se pueda eludir esa responsabilidad, porque el principio de la defensa de la vida en nuestro país prima por sobre el principio de la autonomía de la voluntad. Perdone que use esta palabra, pero
no, sí.
es para ser bien preciso en lo que estamos conversando. La autonomía de la voluntad de las personas es lo que precisamente queremos hoy rescatar, ponerlo de relieve, no para sustituir lo otro, pero sí para dar un punto de equilibrio también en hasta dónde las personas tienen grados de derechos y de libertades, no estando bajo influencia del alcohol o drogas, no estando en un estado de demencia o trastorno cerebral, ¿verdad? No estando bajo subordinación de un tercero, bajo amenaza, en fin, todas las causales legales que impliquen que no hay esa verdadera libertad y autonomía, decidir un cierto camino del buen morir. Hoy día en Chile, y con esto termino esta parte, existe en la medicina lo denominado limitación de esfuerzo terapéutico. ¿Qué es eso? Es evitar hacer acciones de más. Es decirle a la familia y a los pacientes, decirle, mire, la verdad es que, ¿qué sacamos con internarlo, someterlo a alimentación parenteral, diálisis, ventilación mecánica, procedimientos invasivos, si el pronóstico, o sea, las posibilidades de continuar viviendo son muy limitadas? ¿Por qué no? Y ahí está, por eso, limitación significa restringir, omitir, dejar de hacer cosas para que no haya un encarnizamiento terapéutico, que es precisamente uno de los problemas de la medicina moderna. Mucha tecnología, mucho artefacto, y a veces ha ocurrido que se sobresometen los pacientes a esas terapias sin tener un sentido claro de para qué hacer.
¿Y quedaría acreditado que yo...?
Bajo protocolo del propio paciente, si está en plena lucidez de poder él documentarlo, firmarlo, o bien del familiar directo responsable que puede también hacerse cargo de esa situación.
¿Y cuál?
Quiero ponerle un ejemplo, no sé si me escuchan.
Sí.
Voy a dar un ejemplo que fue dramático hace unos 3 años atrás. El doctor Manuel Almeida, un distinguido médico y también político en su tiempo, él tenía una enfermedad grave, no estaba en condición terminal, pero él decidió no alimentar. Tomó una decisión muy fuerte, la comunicó a su familia. Él estaba en un estado de deterioro muy grande de su condición de vida en general, y él decidió morir, terminar con su vida, no pidiendo que alguien lo eliminara o le suministrara un veneno o algo así, porque conocía muy bien la ley chilena. Tampoco podía internarse en una clínica, porque, como decíamos antes, la alimentación es obligatoria, por eso las huelgas de hambre. Acuérdense ustedes, todos los recursos de protección que hacen que los huelguistas de hambre los saquen de su recinto y los lleven a un hospital y les coloquen alimentación. Eso es por orden judicial. Porque lo mínimo en un establecimiento es alimentar. Entonces, ¿qué hizo Almeida? Dijo, no, yo quiero morir, no quiero pasar a llevar la ley chilena, quiero un buen morir, una eutanasia, digámoslo de esa forma, y yo escojo el camino de no alimentarme. Almeida duró 2 a 3 semanas, hasta que falleció. Y esto lo compartió con su familia respetó su derecho a no alimentarse hasta que él murió finalmente por esa condición de no alimentación. Ese es un punto que nosotros vamos a tener que conversar, porque hoy día ese derecho, por ejemplo, tan simple de no alimentarse, no es un derecho que el sistema hospitalario reconozca en nuestro país, por dar un botón de muestra, y que requiere una revisión. No digo eliminarlo drásticamente, hay gente que dice Ok, saquemos la alimentación para mantengamos la hidratación, es decir, démosle agua al menos a una persona que está en una condición crítica como un soporte básico elemental. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con contenidos nuevos para una situación que en Chile ya han habido casos de personas que han pedido al presidente de la República, han hecho llamados por redes sociales, distintas personas, distintos momentos, porque el buen morir es un derecho que, a juicio de muchos de nosotros, creemos debiera tener una regulación mejor en la legislación actual chilena.
Y todo esto con miras a establecer áreas, por lo menos en los dos supuestos en los que se pone el proyecto de ley, que es no dejar supeditada la autonomía y la voluntad del paciente, en este caso, al principio de respeto del derecho a la vida. Que son dos casos, ¿no es cierto?, en particular, diputado, estamos hablando con el diputado Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Estos dos casos en que se pone el proyecto que van a empezar a discutir, entiendo que a las 6 de la tarde de hoy.
Las 6 de la tarde empieza la conversación. Vamos a tener a un excelente experto en bioética, el doctor Miguel Cotto, de la Universidad de Chile. Por supuesto, los autores del proyecto se han invitado al ministro de Salud o quien él designe, pero queremos hacer esta conversación muy abierta a la ciudadanía. Vamos a invitar a distintas organizaciones de pacientes con diversas enfermedades graves, a personal médico, por supuesto, a juristas que tienen noción de cómo comparativamente en otros países esto se da. Entonces, este ya no es un tema tabú. Muchas veces se presentaron antes, en años de la década del 90, principios de 2000, distintos proyectos. Muchas veces fueron rechazados, fueron descartados a priori. Y bueno, esta es la primera vez que vamos a entrar en una discusión muy interesante, así como lo hicimos hace 2 años con el inicio de la vida, que son los temas del aborto. Vamos a hablar ahora del fin de la vida, que es un tema del siglo XXI y que naturalmente la gente quiere derechos reconocidos que no pasen a llevar, por supuesto, la ley en cuanto a que se cometan actos que sean interpretados como actos de suicidio asistido o homicidio o todo lo que tenga que ver con eso, porque ahí obviamente no entraríamos, pero sí en los derechos de las personas en su autonomía para resolver cómo se quiere tener ese buen morir cuando llegue la hora.
Ahora, en el proyecto de ley son dos las situaciones: una persona que ha sido diagnosticada en estado de salud terminal o en un estado, diagnosticada de nuevo, en un estado de sufrimiento físico o mental constante e insoportable.
Claro. Hay enfermedades que tienen, por ejemplo, dolores francamente dramáticos, muy muy duros, muy difíciles, que, por ejemplo, la dimensión del mieloma múltiple, que es una enfermedad de la médula de los huesos. Yo soy hematólogo, me tocó muchas veces tratar pacientes en esta condición, que a veces no tenían necesariamente un
pronóstico
inmediata.
Okay.
Claro, sí, pero sufrían de dolores persistentes y eran francamente intratables.
Invaliantes.
Lógico. O, recuerden ustedes, vamos a tenerlo hoy día en la tarde, ¿se acuerdan de Valentina Maureira?
Sí.
Una
sí,
chica claro. Que pidió precisamente a la presidenta Bachelet, sufría de dolores por enfermedad neurológica, incluso que no se llegaba a un diagnóstico, claro. Bueno, el padre de Valentina nos va a acompañar hoy día. Él va a ser también parte de este debut de la discusión y nos va a contar su testimonio de cómo él vivió este proceso con su hija y por qué este raciocinio de pedir una voluntad de morir fue parte de un consenso de la familia, no solamente de la paciente. Pues, yo creo que este es un tema muy de fondo.
Sí, va a estar el ministro de Salud, ¿no?
No estoy seguro si va a estar, pero va a haber una representación del ministro.
Del Ministerio de Salud. En este caso es un proyecto iniciado en moción y ustedes van a solicitar de todos modos el patrocinio del Ejecutivo.
Lo estamos pidiendo, hasta ahora no se oye padre, por decirlo así, pero vamos a ver, ojalá que haya una buena disposición y una buena voluntad, pero igualmente tenemos facultad para tramitarlo, así que vamos a seguir adelante.
Sí, yo tengo solo una duda, que puede ser muy anticipada tal vez, porque me imagino que va a ser parte de la discusión. El que quede por protocolo, no sé si finalmente garantiza que se lleve a cabo la voluntad del paciente. Se lo pregunto y se lo digo, diputado, solamente por lo que vemos con, por ejemplo, la donación de órganos, que pese a que uno lo deje explícitamente en el carné, en la cédula de identidad, pese a eso, igual la familia no respeta la decisión de la persona fallecida.
Tendríamos que ser mucho más taxativos, precisamente atendido ese hecho con donación de órganos, que la forma en que quede expresado, si se llega así a acordar al final, la tramitación tendría que ser mucho más mandatoria y mucho más taxativa, de modo tal que no quede supeditado a terceras personas. Por eso estamos hablando de una especie de testimonio vital o testamento vital que sea inmodificable, obviamente.
Diputado, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero no puedo dejar de preguntarle por el ministro de Salud, con respecto a, bueno, la acusación constitucional y esta solicitud de renuncia que se ha pedido. ¿Es esa la única vía que se puede llevar a cabo, o el tema de salud, el gran tema de salud que tenemos en nuestro país, es tan variado, es tan distinto, que solamente va, o podría eventualmente, mejor, interrumpir el trabajo que lleve a cabo el ministerio en estos 4 años, cambiando ministros cada vez que, como dice, por ejemplo, el presidente de Evópoli, abusen de las facultades investigativas de la Cámara?
Bueno, precisamente porque esto no es un abuso de poder, ni es una obsesión buscar la cabeza a un ministro, sino que haya políticas públicas que garanticen los derechos que las leyes van otorgando, y nuestra indignación, y así nos dio la razón la Contraloría, fue precisamente porque se hizo mal ese protocolo que le daba a las clínicas la posibilidad de poder no interrumpir embarazos, pero a cambio de mantener sus propios ingresos fiscales, ¿verdad?, por los convenios vigentes. Y una serie de errores que se cometieron de manera, yo diría, muy poco explicable por el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que a mí me importa? Que se corrijan esos problemas, que las leyes garanticen derechos que costó tanto sacar, como la ley del aborto terapéutico. Y no tanto el estar sacando ministros que están en una situación de error. Por eso es que, desde mi punto de vista, vamos a tener que revisar muy bien cuáles son los fundamentos. El Frente Amplio nos va a entregar su propuesta, su informe jurídico, sus argumentos. Nosotros, como Partido Socialista, en este caso lo vamos a analizar. No tenemos una obsesión por estar buscando la destitución del ministro, pero sí queremos actuar en concordancia con el mérito, el fundamento real de que esto justifique o no que exista esa condición. Por lo tanto, si usted me pregunta a mí, yo prefiero a 2 meses de gobierno que tengamos de verdad una política de salud que resuelva los grandes problemas que el país tiene en muchas cosas, la lista de espera, la falta de especialistas, en fin, 1000 cosas que están como derecho hoy día bastante vulnerados, a que solo estemos preocupados de saber si continúa o no una cierta autoridad. Naturalmente, que esto va a depender también, porque esta es una decisión política, no es solo de abogado, y va a depender de qué grado de diálogo y de acuerdo tengamos los distintos sectores de la oposición, porque esto es un tema también de mayoría y minoría en cuanto a la votación que se produzca en la sala. Si bien un partido puede tener 10 firmas para acusar, obviamente no tendrá éxito si no tiene más de 78 votos en la sala, que es la mayoría simple, para poder tener éxito en eso. Pero reitero que, desde mi punto de vista, no debiera primar un sentido de uso instrumental de una facultad, sino del fundamento real de hasta dónde eso puede o no ser beneficioso para el país. Y sobre todo, lo último, va también a depender de la conducta del gobierno. Yo no quisiera encontrarme con un escenario hoy o mañana de que el nuevo reglamento que la Contraloría obligó a hacer al Ministerio y al gobierno vuelva a tener una letra chica, vuelva a tener una controversia, se vuelva a tropezar. Naturalmente, si eso sucediera, ustedes comprenderán, va a ser difícil evitar una acusación constitucional. Que sería muy distinto que el gobierno, ojalá, yo esperaba que incluso eso se aclarara y se cerrara este tema, dijera, mire, ya se nos enmendó la plana, la Contraloría dijo cómo son los parámetros que tenemos que obedecer, aquí está el reglamento, aquí está el protocolo, cerremos este tema y vamos adelante para que se aplique de verdad la ley de interrupción terapéutica.
Diputado.
Todos esos casos, todos esos hechos, naturalmente van a influir también en esta decisión.
Muy bien. Diputado Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, muchas gracias por haber atendido el llamado a la radio y por esta conversación con el espacio BioBio.
Gracias, diputado. Buen día.
Gracias a ustedes, Álvaro.
Muchas gracias.
Chao.